Muy buenas tardes, noches, aquí estamos como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Los Profesionales, en Radio Enlace, en 107.5 de la FM, desde el corazón de Hortaleza.
Así es, es este búnker en las entrañas de Hortaleza. Como todos los viernes hasta ahora comienzan Los Profesionales. Os recordamos que estamos en la 107.5 para toda la zona este de Madrid. Y bueno,
pues Noreste, a ver.
Noreste, sí, más bien, noreste. Y que bueno, que tenemos también un podcast donde ya nos podéis escuchar allá donde sea que tengáis una conexión a internet, no se necesita nada más.
Exacto, en iVoox, si buscáis Los Profesionales, nos podréis encontrar.
Y volvemos una semana más con más subcultura y más tontería de la buena. Salimos ya del infierno infernal.
Y nos vamos con esto. Picking on me. That's him on his knees. I know that's him. Yelling 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown. Pues sí, esto es una canción dedicada a Charlie Brown, protagonista de una de las tiras cómicas más conocidas de la historia, como es Peanuts, o aquí conocida como Carlitos y Snoopy. Y esta canción es de los Coasters, una de esas bandas de melodías divertidas y pegadizas de los años 60 y que van a ser la banda sonora del programa de hoy, porque tiene grandes clásicos de la música que iréis escuchando a lo largo del programa. Y hablamos, bueno, la canción habla de Charlie Brown, de Carlitos, del pequeño Carlitos. Porque, ¿de qué va el programa de hoy, Jos?
Pues, como ya nos pusimos eso, muy satánicos hemos estado las últimas semanas, hoy nos vamos a poner bastante más, no sé, bastante más elegantes, más sí, menos satánicos, más
bueno,
divertidos.
La verdad es que más, esto tiene muchas,
más variados,
muchas
sí,
temáticas, ¿no? Pero bueno.
Es cierto que tiene muchas temáticas. Vamos a hablar de tiras cómicas, de esos pequeños dibujos, muchas veces 3-4 viñetas, muchas otras veces simplemente una viñeta, que han aparecido a lo largo de gran parte de la historia de los periódicos entre finales del 19 y ahora mismo, y el tiempo en el que estamos. Desde que empiezan a salir las primeras tiras de cómic en los periódicos hasta los últimos webcines. Vamos a hacer un enorme repaso de todo esto que ha habido en la historia de la humanidad y vamos a ver pues las más importantes, las que más nos gustan, las más divertidas, las más locas, un poquito de todo para eso. Los que no conozcáis estas tiras cómicas o algunas de estas tiras cómicas, porque seguro que hablamos de muchas que sí conoceréis, pues las conozcáis, podáis buscarlas y podáis pasar un buen rato con todas ellas.
Pues sí, porque quizá las tiras cómicas para muchos de nosotros y para muchos de los que nos estáis escuchando probablemente hayan sido el primer contacto con el mundo del cómic. Porque ahora quizá ya no tanto, ¿no? La prensa escrita pasa una época de crisis bastante acusada, pero antes en todas las casas se compraba uno cuando menos, si no varios periódicos. Y porque nuestros padres o nuestros abuelos leían diariamente el periódico y a nosotros nos daban, si era durante la semana, pues la página donde aparecía la tira o las tiras de prensa que aparecían habitualmente, y los domingos te daban ese suplemento dominical maravilloso que estabas deseando que llegase a tus manos para leértelo mientras desayunabas ahí con ansiedad para las nuevas historietas de tus personajes favoritos. A lo largo de la historia de la prensa escrita, pues las tiras de prensa se han convertido en principio en una especie de relleno para también contentar a los niños, o a veces también, quizá no vamos a entrar tanto en eso, pero también hay un género de...
Niños, en casa apagad los móviles, sí. Para el programa, no hagáis como Quique, que está a los controles y no apaga su teléfono.
Lo acabo de apagar. Que también hay un género que quizá no vamos a entrar en él, que es más el de la la sátira política, ¿no? Las viñetas sí. De contenido de actualidad y políticas y tal, que también siempre han formado parte de la prensa. Pero si vamos un poco más a las tiras cómicas, a las tiras de aventuras, de complemento, que generalmente están destinados más al público infantil y juvenil.
Así es. En ese sentido, yo tengo que decir que, curiosamente, en España hay mucha más tradición de viñetismo que de tira cómica.
Sí,
cierto. Realmente en los periódicos como tal, no recuerdo que haya habido una tira cómica dentro del periódico como tal, alguna cosa de El Hombre Este, Peridis.
Sí, realmente.
Pero Peridis es político también.
También hay que tener en cuenta nuestro punto de vista madrileño centralista, ¿vale? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a los periódicos de tirada nacional, porque todos se hacen en Madrid, entonces es como si fueran nuestros periódicos locales, en cierto modo. Pero sí que es cierto que hay más tradición de historieta clásica, de tira cómica, en los periódicos de provincias. Ahí sí que han habido bastantes, y de hecho autores de cómic español que actualmente son muy conocidos han empezado en ese tipo de tiras. Uh-huh. Pero bueno, entonces, sí, vamos.
Sí que creo que en España es una tradición más potente la del...
Sí, el viñetista político y de actualidad.
Forges uh-huh. o El Roto o gente de esa es mucho más famosa a nivel general, digamos, uh-huh. que gente que se dedica a la tira cómica o al cómic en este país directamente.
Ciertamente.
Tú pregunta quién es Miguel Gallardo a la gente y pregúntale quién es Forges.
Sí, no, está claro que no hay color en ese sentido y que
un saludo para Miguel Gallardo, por eso. Cierto.
Que siendo ambos grandes artistas, el más conocido Forges, pues porque por la repercusión que ha tenido a nivel de medios, por eso, por dedicarse más a la viñeta de prensa de actualidad, ¿no? Pues vamos a hacer un poco una explicación de dónde vienen estas tiras cómicas, un poco de la historia, las diferentes épocas y los diferentes tiras importantes que ha habido y también pues un poco recuerdos nuestros personales, ¿no? De personajes que nos gusten especialmente y de tiras que nos gustan. Y acabando ya pues en la actualidad y en el increíble auge que ha tenido el webcómic. Gracias a internet es una de las cosas que ha permitido que cualquiera que quiera dibujar pues pueda publicar su tira. Hay mucha gente que se ha convertido en auténticos éxitos y algunas de las tiras web que más nos gustan y que merece la pena reseñar.
Sin embargo, aunque no es un fenómeno directamente relacionado, pero a la vez que se ha creado este auge de los webcomics y de las tiras web, ha sucedido que muchísimas tiras de periódicos que llevaban funcionando durante 50, 70 años han desaparecido al mismo tiempo, sobre todo al principio del siglo XXI, finales del siglo XX, pero sobre todo al principio del siglo XXI, algunos personajes y tiras que llevaban, pues eso, fácilmente 70 años o 50 años funcionando, han ido chapando.
Sí, también es cierto. En fin, la verdad es que internet ha convulsionado todos los medios y este es uno más de ellos. Y tiene pues sus ventajas y sus desventajas en cómo nos afecta, ¿no? En cualquier caso, gran parte de lo que nosotros podemos acceder hoy en día, de sobre todo lo que vamos a hablar de americano y tal, no podríamos acceder si no tuviésemos internet por medio. Así que agradecemos que exista. Vamos un poco a explicar de dónde vienen los orígenes del uso de estas tiras cómicas. Y obviamente, como casi todo lo relacionado en el mundo del cómic, viene de Estados Unidos. Aunque se puede hablar un poco del antecesor, un poco de las primeras publicaciones de las revistas satíricas y revistas de historietas basadas en tiras cómicas en Inglaterra, la revista Punch, que surgió en 1841, que fue quizá la primera gacetilla, ¿no?, humorística que empezó a utilizar estos recursos. Aunque no era cómic propiamente dicho, porque todavía no existía como tal, pero sí ya ilustraciones satíricas, uh-huh. acompañadas de textos y tal. Pero cuando empezó la auténtica revolución fue a principios del siglo XX en Estados Unidos, de la mano de dos de los grandes personajes del mundo de los medios, como fueron, seguramente conocidos por todo el mundo, William Randolph Hearst, el que luego sería del que luego sería como una especie de biografía dramatizada en Ciudadano Kane, y Joseph Pulitzer, el que luego dio nombre al gran premio de periodismo con su nombre, el premio Pulitzer, que es el equivale un poco al Nobel del periodismo, ¿no? Estos dos grandes magnates de los medios de comunicación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran los que controlaban todo el percal en el tema periodístico y empezaron a introducir pequeñas ilustraciones y dibujos y pequeñas tiras para un poco atraer también a un público juvenil, ¿no? Y también porque los adultos también lo leían. El que está considerado el primer cómic en general de la historia De hecho, es una de estas tiras cómicas, que es The Yellow Kid, que se publicó por primera vez en 1894, si no me equivoco, en alguno de los periódicos de Joseph Pulitzer, si no me equivoco. No me acuerdo en cuál de ellos, porque tenía, era un magnate y tenía un montón de periódicos, pero me parece que fue en uno de los periódicos de Nueva York. The Yellow Kid está considerado a todos los efectos como el primer cómic de la historia. Aunque, bueno, hay diferentes teorías que hablan de cosas pues como determinadas series de cuadros de Goya que tenían estilo también de cómic, determinadas otras representaciones artísticas a lo largo de la historia. Pero como cómic moderno sería el Yellow Kid.
Y como tira que aparece dentro de un periódico.
Uh-huh. Exacto. A partir de ahí, pues empezaron a publicarse algunas de las grandes series que luego han pasado a la historia como los pioneros dentro del mundo de la tira cómica y que se empezaron a distribuir por un montón de periódicos por todo el país. Uno de los elementos que propició que las tiras cómicas se distribuyesen a lo largo y ancho de Estados Unidos fue la creación de lo que se llamaban los sindicatos. Los sindicatos eran unas como unas agencias que se dedicaban a contratar artistas de tiras cómicas y luego vender esas tiras cómicas a todos los medios, a toda la prensa de todo el país. En Estados Unidos siempre ha tenido un fenómeno de grandes cabeceras nacionales, pero de un montón de cabeceras locales, pero uh-huh. muchísimas. Entonces igual en cada estado tenemos cientos de periódicos diferentes.
Sí, y cada uno de esos personajes a través de sindicatos se vendía, se iba vendiendo a esos periódicos. Le daba la oportunidad a los autores de publicar en muchísimos más periódicos de los que otra forma podrían haber publicado, pero en la mayor parte de los casos los personajes pasaban a ser propiedad de ese sindicato, de forma que cuando el autor no quería seguir trabajando en esos autores, el sindicato decía el sindicato decía, vale, pues buscamos a otro tío que siga haciéndolo lo mismo. Para bien y para mal, quiero decir, ha habido personajes que han pasado por diferentes autores y han continuado teniendo una vida muy gloriosa, plena y siendo súper divertidos y entretenidos, y otros personajes para los cuales se ha acuñado lo que sería la tira zombie, que cuando ya el autor hace mucho que no los dibuja, hay otros dibujantes, normalmente mercenarios a sueldo, que lo siguen dibujando y que generalmente hace que baje la calidad tanto del guión como del dibujo.
Es un poco también el formato de las majors del cómic, o sea, de Marvel, sí, y DC, que son los propietarios de sus personajes y que pasan al final por un montón de autores, ¿no? Pero bueno, quizá en las tiras cómicas, que siempre ha sido algo un poco más de autor, ¿no?, más personal, pues sí queda un poco más raro. Los grandes sindicatos, en la época dorada sobre todo, fueron el King Features Syndicate, que pertenecía al señor Randolph Hearst, y el Union Features Syndicate, que era su competencia directa, aunque luego habían habido un montón de sindicatos más pequeños y de mayor o menor alcance. Todavía estos sindicatos siguen hoy en día y todavía funcionan a nivel de prensa y siguen distribuyendo tiras cómicas, así que siempre ha sido una cantera tremebunda de autores para luego salir al mercado del cómic tradicional. Algunas de las cabeceras que surgieron en los primeros tiempos, Jos.
Pues algunos de los personajes más antiguos y más famosos que surgieron en los primeros tiempos, muchos de ellos surgen en un periódico que no hemos mencionado y que volvería a mencionar, que es el New York Herald, otro periódico de la ciudad de Nueva York, esta vez propiedad del señor James Gordon Bennett Sr., y que tendría dos de las tiras cómicas probablemente más famosas y de las primeras jamás publicadas, como es Little Sammy's Sneeze, que era un niño que estornudaba, básicamente, y le pasaban cosas, estaba haciendo cosas y estornudaba y pues se le caía el helado, era una tira, la verdad, muy simple y muy absurda. Se le caía el helado, se le caían cosas encima o directamente rompía las viñetas en las que aparecía. Era un chiste, la verdad, muy fácil y muy tal, y aún así duró casi año y medio saliendo en los periódicos todas las semanas.
En cualquier caso, ahí ya se ven un avance de lo que sería luego un poco una estructura de página más experimental, con la ruptura un poco de la estructura de viñeta normal y tal. O sea,
sí, se rompería la cuarta pared rompiendo la... Uh-huh. El personaje rompería la viñeta, con lo cual saldría más allá del cómic. El creador es Winsor McCay y pues eso, se publicó entre 1904 y diciembre de 1906, aproximadamente año y medio, que bueno, ya dará. Y luego también se publicó en ese mismo periódico, y esto duró bastante más años, el personaje de Little Nemo, también del señor Winsor McCay, y se publicaría entre 1905 y 1911. Y bueno, Little Nemo es un niño pequeño que se llama Nemo, como el bueno del Capitán Nemo, o uh-huh. como nadie. El nombre que le daría al cíclope, el bueno de Ulises, uh-huh. y que, bueno, pues se va a dormir todas las noches, se va al País de los Sueños, y el País de los Sueños vive muchas y muy locas aventuras.
Sí, de hecho, la tira, el nombre completo es Little Nemo in Slumberland.
In Slumberland, así es.
El País de los Sueños.
Y, bueno, la verdad es que es una tira de cómic bastante... A nivel de guión, bastante naif y bastante blanca y bastante tal. Y a nivel de dibujo es... Bueno, bastante espectacular.
Me parece una preciosidad.
Realmente, es bastante, bastante espectacular. Es Art Deco en forma de tira cómica infantil.
Además, con un componente muy surrealista, muy adelantado a su tiempo. O sea, la verdad es que si por ahí... No sé si hay ediciones, supongo que habrá ediciones. Seguro que Fantagraphics ha recopilado, porque es muy de hacer estas cosas. Recopilar antiguas tiras de Little Nemo. Y son una auténtica delicia visual, ¿eh? Y estamos hablando de principios del siglo XX, de 1904, 1905 empezó esta tira.
Así es. Estéticamente, ya te digo, a mí me parece espectacular. Y el caso es que esta tira influiría en un montón de artistas, tanto de tira cómica, uh-huh, como de cómic, como de, bueno, de un montón de cosas diferentes, probablemente por ser la única, por haber tenido esta gran distribución, que porque empezó en el New York Herald y fue básicamente donde se publicó más tiempo, pero también se vendió a otros periódicos, y eso parece ser que es un poco la tira fundacional de tanto de lo que es la tira cómica en sí, como de lo que sería el gran parte del mundo del cómic.
No, pero es que además le dio, o sea, ya te digo que se adelantó muchísimo a todo lo demás. O sea, realmente casi todas las demás tiras que se hicieron en esa época tenían una estructura muy clásica. En cambio, Little Nemo se salía totalmente de los esquemas convencionales de la tira. También comentar, que no lo hemos dicho, que dentro de la tradición de las tiras clásicas, de las tiras, bueno, en general de las tiras de prensa en Estados Unidos, hay dos tipos de tiras: las tiras diarias, que generalmente eran solo una línea de viñetas, que eran tres o cuatro viñetas, o una sola viñeta, a lo mejor en algún caso, pero vamos, una tira de viñetas, y luego las tiras dominicales, que eran de una página entera, y generalmente eran a color, porque las tiras diarias solían ser blanco y negro, las dominicales en muchos casos eran a color. Entonces, Little Nemo, las tiras dominicales de Little Nemo, ya es que son una locura. Pero claro, tenías una página entera para poder expresar todo ese tipo de ideas, ese tipo de paisajes oníricos que hacía, y son una auténtica maravilla. Muy recomendable, buscar por internet, porque es fácil encontrar cosas de Little Nemo de Winsor McCay.
Decir, hablando del señor Miguel Gallardo, que hizo una versión inspirada que yo no he leído, que se llama Los sueños del niñato.
No lo he leído yo tampoco.
No, yo la verdad es que no lo he leído, pero que hay una referencia a que eso, que el señor Miguel Gallardo hizo una versión, Los sueños del niñato.
Hay muchos artistas que han sido influenciados por Winsor McCay, y hay muchos homenajes en muchos cómics. Si no me equivoco, P. Craig Russell hizo también algún homenaje. Bueno, hay un montón de cosas por ahí de Little Nemo.
Vamos con otra cabecera, que esta vez sí aparece en los periódicos de William Randolph Hearst. Empezaría en el New York Evening Journal, y es una de esas tiras que ya tendría una vida muy, muy, muy longeva. Igual que en Little Nemo es un poco más corta, es una piedra angular, pero su vida no es tan larga, aunque posteriormente a ese periodo de 1905-1911, que hemos dicho, habría otro par de periodos posteriores, pero vamos, con menos éxito, y no duraría mucho. El caso es que Crazy Cat, esta tira así, se publicaría desde 1913 hasta 1944. Ahí es nada, casi 31 años de publicación de Crazy Cat. Crazy Cat es también una cosa muy avanzada a su tiempo, muy rompedora, muy brutal. En su momento no tuvo demasiada aceptación, la gente era mucho más fan, por ejemplo, de Little Nemo y de otros personajes. Crazy Cat también tiene un dibujo muy simple en este caso, o a priori parece muy simple, y un humor a priori también bastante blanco. Un rollo muy Tom y Jerry, donde los personajes que hay se persiguen entre ellos y suelen acabar en la cárcel o dándose ladrillazos. Pero en general bastante blanco.
El recurso del ladrillo es una habitual.
Sin embargo, posteriormente, analizando la obra, ha habido muchos artistas que han dicho, coño, esto estaba también muy adelantado a su tiempo, y esto muy loco lo que hay aquí, los detalles, y etcétera, etcétera. Los personajes de Crazy Cat son básicamente eso: el gato Crazy Cat, el ratón Ignat Mouse y el perro policía, que no sé cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama tampoco.
El perro policía. Y bueno, el Crazy Cat está muy enamorado del ratón y le persigue. El ratón no quiere saber nada del gato, con lo cual le da ladrillazos. El gato se piensa que los ladrillazos son
una muestra de amor.
Son muestra de amor. Y el perro policía, que a su vez está enamorado del gato de Crazy Cat, pues mete al ratón en la cárcel por darle ladrillazos al, al gato. Y bueno, la tira cómica es, si no lo hemos dicho, de George Herriman. Y bueno, pues eso, otra de las piedras angulares del cómic y de la tira cómica.
El año pasado, una exposición de la obra de George Herriman en el Reina Sofía, que estuve yo viéndola, y la verdad es que era una delicia de exposición, y ver esas tiras era increíble. Y la verdad es que también utilizando unas composiciones de página muy, muy revolucionarias, desestructurando el concepto de la página y del viñetado totalmente, haciendo además con una fluidez en el ritmo de la narración bastante peculiar y con mucho contenido. Además, había mucho subtexto ahí, como tú decías, ¿no? Y posteriores análisis han ido sacando cosas interesantes, y sobre todo cosas como el que el gato fuese negro, que además el gato no estaba muy claro si era masculino o femenino, ese trío raro de relación extraña. Había muchas cosas ahí detrás que se han sacado análisis posteriores y que podía tener mucho contenido más allá del que se veía a primera vista. Una pasada. Crazy Cat con K, las dos, de George Herriman.
Y bueno, Crazy Cat también tendría versiones animadas. Uh-huh. Y bueno, pues ya sería la inspiración para un montón de cosas de las que ya no vamos a hablar aquí, porque si empezamos no terminamos. Así que, bueno, el autor George Herriman de hecho se influenciaría mucho en muchos autores, tanto de cómic, como ya hemos dicho, como de animación posteriormente.
Otra de las tiras también pioneras y que luego también dio lugar a un montón de otras adaptaciones, como dibujos animados, películas en imagen real y tal, fue el gran Popeye de Segar. Que hace poco me enteré que Popeye viene de Popeye.
Sí, claro, tiene un ojo así.
Claro, pero no, nunca lo había interpretado, no sé por qué. Es Popeye. Y ojo saltón, vamos, quiere decir. Pero vamos, Popeye mola mucho más. Popeye es ese marinero malhumorado que siempre estaba intentando defender a su novia Olivia del Brutus.
¡Sálvame, Popeye, sálvame!
Y con su enemigo Pilón. Y sus múltiples aventuras y desventuras, pues eso, que han llevado al cine a través de dibujos animados, una versión en imagen real que hizo Robert Altman, muy loca también, en los años 70.
Y con su, no se sabe muy bien, salido de dónde, hijo Cocoliso.
Sí, es verdad, Cocoliso. El niño que no está muy claro, porque no se les ha visto nunca tener ningún tipo de relación íntima a Olivia y a Popeye. Y sí, la verdad es que da que pensar.
No, nadie sabe dónde sale Cocoliso, pero el caso es que Cocoliso supuestamente es el hijo de Popeye. Pero bueno, mola esas cosas cuando no te explicaban exactamente qué era todo lo que estaba pasando ahí. Uh-huh. Y tenías que al contrario que en las películas
del
cine últimamente, que te lo tienen que explicar todo corriendo.
Bueno, aquí, ala, te lo dejan así.
Aquí, pero tú piensas lo que quieras. Hay un marino que come espinacas con un señor que le da a un señor que
el origen de su novia. El origen de lo de las espinacas, decían que fue una campaña también del gobierno americano para dar que la gente, los niños comiesen verduras, porque no comían nada de verduras, y entonces para fomentar un poco la alimentación sana, hacían que Popeye, pues en vez de tomar otra cosa, tomase espinacas, y eso era lo que le convertía en fuerte y poderoso. Pues es un personaje que yo creo que está dentro del imaginario colectivo desde toda la vida, desde que tenemos uso de razón.
Y llegamos ya a la zona de entreguerras, al periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que se pone muy, muy de moda dentro de la tira de prensa, la tira cómica. Ya salimos de estos personajes así más limitados y tal, y empezamos a contar aventuras. Uh-huh. Aventuras que en gran parte están muy influenciadas por la literatura pulp de los años anteriores, pero que sin duda alguna toman vida por derecho propio. Uh-huh. Algunos de los personajes más destacados son Flash Gordon, ese explorador espacial que viaja por ahí, dibujado por el señor Alex Raymond, que también es responsable de una de las tiras más largas y longevas de la historia de la humanidad, la policíaca Rip Kirby. Uh-huh. Alex que terminó Raymond en 1999.
Sí, es verdad. Bueno, y de hecho ahora creo que se han vuelto a retomar los personajes y uh-huh. se han utilizado en algunas adaptaciones nuevas. Pero vamos, Alex Raymond es un creador de un montón de series, también otra serie bastante famosa que es Jungle Jim de la jungla. Y Flash Gordon es una de esas tiras, como decías antes, que luego pasó por varios autores. Después de Alex Raymond, no me acuerdo quién fue el que la continuó, pero también otro autor bastante conocido que le siguió dando vida.
También tenemos a Tarzán, Rey de los Monos, que empezaría dibujando el grandísimo Hal Foster y que luego pasaría a un montón de autores diferentes y que, uh-huh. bueno, pues también ha seguido publicándose hasta hace relativamente poco. Creo que se terminó en 2001.
¿La tira como tal?
¿La tira de Tarzán? No. Sí, a ver que te lo digo.
Es un personaje que también han trascendido al mundo del comic book.
Ajá. Empezó dibujando la Hal Foster en 1929 y el último dibujante fue Gray Morrow, que terminó en 2001. O sea que la tira de Tarzán ha estado funcionando durante más de 70 años, 72 años exactamente. Y eso, a principios del siglo XXI, no sé si habrá esfuerzos por...
Sé que la licencia de Tarzán, al menos durante un tiempo, la tuvo Dark Horse y sacó cómics de Tarzán vs. Aliens y Tarzán vs. Predator y cosas así también. Así que en el mundo del comic book también han habido adaptaciones.
Y luego, por supuesto, como ya hemos hablado del grandísimo Hal Foster y ya hemos hablado de su personaje, el Príncipe Valiente, que, bueno, otra tira que duraría un porrón de años y que en su mayor parte dibujaría Hal Foster. Luego finalmente habría algún dibujante más, pero la verdad es que la mayor parte del peso se lo ha llevado Hal Foster.
Y es decir, que es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos.
Sí.
Yo cuando empecé en el mundo del cómic, tuve dos influencias, ¿no?, a la hora de leer cómics. Por una parte, mi tío, que fue el que me introdujo en Mortadelo y en todo lo Bruguera y en El Jueves. Y por otra parte, mi padre, que me introdujo en el cómic americano de los años 40, 50 y el cómic latinoamericano, argentino sobre todo, porque mi padre es boliviano y era lo que leía allí. Y me introdujo dos personajes que a mí me fliparon y me flipan desde entonces, que son de esta época. Uno es el Príncipe Valiente, y otro es The Phantom, el hombre enmascarado, que de Lee Falk, otra serie también que ha sido tremendamente longeva, que sí que ha pasado por un montón de autores y que me sigue pareciendo una maravilla del entretenimiento. El Príncipe Valiente era además Hal Foster sobre todo utilizó un estilo súper preciosista en estos dibujos, utilizando el formato más de viñetas con pies de página de comentarios, más que el viñetado habitual con globos.
La verdad es que no hay diálogo, no hay globos, el diálogo es todo en bloque de texto.
Es todo como narrado en los pies de página, pero... Y además eso, es un estilo que cada viñeta es un cuadro. Y luego Lee Falk en el Hombre Enmascarado sí que era un estilo más tradicional de cómic, con globos de texto, y era un personaje de aventuras. Era un poco, hoy en día quizás sería un poco políticamente incorrecto por el hecho del blanquito que era un dios para los negritos del África, y era pues un personaje que había heredado los poderes del hombre que camina, que era tenía un anillo con una calavera con la que repartía justicia a los malvados, y que era como una especie de dios en la selva para las tribus de africanos que vivían ahí. No estaba muy determinado en qué país de África vivía, y tenía sus aventuras ahí entre los animales de la jungla. Un personaje que a mí me encantaba y que luego ha tenido una adaptación al cine bastante terrible con ¿cómo se llamaba el protagonista? El Zane, ¿cómo se llamaba?
Billy Zane,
haciendo de...
¿Es Billy Zane?
Del hombre enmascarado, sí. Y con un traje, o sea, ya de por sí el traje púrpura, bueno, violeta del hombre enmascarado, bastante hortera en los cómics, pero cuando ya lo ves en realidad un tío vestido con unas mallas moradas, es bastante, bastante chungo.
Decir que el Príncipe Valiente sigue gozando de bastante buena salud y que el otro día, hace una semana escasa, cumplió... En publicación ya 82 años.
Pero con publicaciones nuevas todavía.
Sí, el Príncipe Valiente sigue estando. De hecho, el actual guionista del Príncipe Valiente es el señor, que a ti te gustará mucho, el señor Mark Schultz, el creador de Xenozoic Tales.
Que es otro cómic maravilloso,
con
el estilo de esta época.
Ahora mismo el actual guionista de Las aventuras de...
Ay, qué maravilla, no lo sabía. Pues
del Príncipe Valiente.
Voy a buscarlo.
Habrá que buscarlo. Así es, el Príncipe Valiente sigue funcionando. No sé en qué periódicos exactamente se publica actualmente, pero parece ser que hay más de 300... periódicos en Estados Unidos publicando.
Sí, estará formando parte de alguno de los sindicatos fundamentales.
Y eso ha sido un poco los cómics de aventuras que se pusieron de moda entre...
Ahí tengo que ya resaltar otra obra de Lee Falk, que también ha sido muy conocida, que también ha formado parte del imaginario popular, que es Mandrake el Mago. Mandrake el Mago, obra de Lee Falk también, y son las aventuras de un mago que también se dedica a desfacer en tuertos allá por donde va con sus habilidades mágicas, vestido con su levita, con su sombrero de copas y toda la imagen tradicional que tenemos asociada al mago clásico, es de Mandrake el Mago. Y otro personaje también muy importante, Dick Tracy, de Chester Gould, agente de policía de mandíbula cuadrada y que tuvo una adaptación al cine en los años 80, a finales de los años 80, con Madonna y Warren Beatty.
Así es, así es. Y había una... Hubo también una serie animada, si no me equivoco, a finales de los 80, Dick Tracy, no sé si te acuerdas. ¿Sí? Era como mini...
Ah, sí, es verdad, verdad. Sí.
De hecho, seguía el rollo de las tiras porque eran unos episodios que duraban dos minutos y medio.
Sí, sí, mini capítulos, sí.
Mini capítulos, muy, muy loco. No recuerdo dónde se emitía. O quién,
no,
quién
bueno,
creó
pero ahora que lo dices, sí. Además, siempre era un personaje muy llamativo porque todo el abrigo y el sombrero que rellevaba era amarillo y era muy cantoso. Es un personaje bastante, bastante interesante. Pues, ¿qué te parece si hacemos un pequeño interludio musical?
Ah, me parece perfecto.
Y ya que estamos escuchando a The Coasters, pues vamos a escuchar uno de los temas que más me gustan de esta banda, que se llama Down in Mexico. Ahí están, The Coasters.
Los profesionales. Programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
¡Estáis frescos! Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias. Es más, paso del parque.
Shopbroker. Pues aquí seguimos en Los Profesionales, con The Coasters sonando de fondo y hablando de tiras cómicas.
Así es, así es. Yo antes de seguir con las tiras cómicas solamente quería decir una cosa que me ha venido a la cabeza. Dejar muy claro que en Los Profesionales no nos gusta Daredevil, nos gusta Dan Defensor.
La denominación clásica de Surco, cuando lo publicaba Surco.
Y ahora ya podemos seguir, sí, con las tiras cómicas. Pasamos la Segunda Guerra Mundial, aunque muchas de estas tiras cómicas servirían, de las que hemos hablado, servirían para subir la moral de los combatientes estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchas veces lo que más apreciaban era que cuando les enviaban los periódicos desde casa, eran las tiras cómicas, porque claro, muchos de estos soldados eran jóvenes de apenas 18 años que seguían habitualmente esa tira cómica cuando estaban viviendo en los Estados Unidos. Entonces, claro, al irse a la guerra dejan de seguirla y realmente era lo que más esperaban.
También es cierto que en esa época tuvieron un pequeño bajón porque también empezó a explotar el fenómeno de los comic books, de superhéroes sobre todo. Entonces fue la época en la que surgieron personajes como el Capitán América, que también en esa época se convirtió en un símbolo, y además de la mano de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues se convirtió en el personaje más conocido del mundo del cómic. Y la batalla con las tiras cómicas pues salió un poco ganando los cómics superhéroes por lo novedoso y por el formato, ¿no? Que era mucho más grande y más vistoso.
Y además hay que decir que muchos de los dibujantes de tira cómica fueron reclutados por las Fuerzas Armadas para hacer diferentes cómics propagandísticos. Así que la producción de tira cómica bajó, evidentemente. Te llamaban a filas, aunque fuera para dibujar, pues tenías que dibujar, claro.
Como comenté en el programa que hice hace un par de semanas sobre Jack Kirby, en la primera parte, que todavía me queda la segunda, Jack Kirby le reclutaron, pero no le reclutaron para... O sea, no dijo nada de que fuese dibujante, y de hecho era muy famoso porque era el dibujante del Capitán América, el creador del Capitán América, que en esa época era lo más, y se alistó sin decir nada, y cuando se enteraron de que era él y que era dibujante, cogieron y no se le ocurrió otra cosa al oficial en cuestión de ponerle en una patrulla de exploradores para dibujar los mapas de los sectores, de las posiciones enemigas, lo cual le ponía en primera línea y tenía muchas probabilidades de llevarse un balazo.
Bueno, pero sobrevivió.
Sobrevivió.
Pues llegamos ya, vamos a hablar de algunas de las tiras de prensa más famosas de la historia de la humanidad, que seguramente todos conocéis. Empezamos por la que inspiraba la canción que ha abierto el programa de hoy. Se trata de Peanuts, aquí conocida como Snoopy, Charlie Brown, o simplemente Snoopy.
Sí, o Snoopy, sus
amigos. Te lo juro por Snoopy.
Sí, que no sé por qué aquí se convirtió en un símbolo del pijerío, Snoopy.
Sí, bueno, yo tengo que decir que Snoopy es una tira que nunca me ha...
A mí me gustaba porque también fue otra de las cosas que me...
Nunca me ha dicho nada, tío.
Que me dio a conocer mi padre. Y tenía un montón de libros de Snoopy. Y me gustaba. Es cierto que eran unas historietas... que podían ser como muy lentas, ¿no? Muy que ocurrían pocas cosas, pero molaban. A mí me gusta mucho, sobre todo, la época en la que Snoopy se cree el Barón Rojo.
Y sí, es muy divertido. Está Snoopy creyendo ser el Barón Rojo, exigiendo su comida. Luego la otra tronca que se hace psicoterapeuta y pasa consulta ahí. No sé, nos gusta jugar al béisbol.
Ya, pero bueno, analizándolo a posteriori te das cuenta que Charlie Brown era un pobre desgraciado, que lo hacía todo mal y que todo el mundo le puteaba y que todo el mundo, o sea, a la gente le caía mejor su perro que él.
Sí.
Y todo el mundo le daba caña, pues, y que Sally
era calvo,
le daba caña.
Era un niño calvo.
Sí, era un tipo en el que en el fondo era fácil sentirte identificado si no eras el típico triunfador de la escuela y el tipo guay o el capitán del equipo de baloncesto. Entonces, todos somos un poco Charlie Brown.
Todos somos un poco Charlie Brown, sí, pero ya te digo que a mí es una tira que no esto. Peanuts ha sido publicada en periódicos desde el año 1950 hasta el 2000, otros 50 años de tira, y otro que con la llegada del siglo XXI desaparece.
Pero han hecho el año pasado, si no me equivoco, una película en animación 3D de Peanuts, que yo no la he visto. Ya, sí, era un poco mal rollera la imagen, a mí me parecía, pero bueno, ha sido bastante... Ha sonado bastante, vamos, y la estrenaron en los cines y tal, y tuvo bastante público.
Yo sé que recuerdo eso, que a lo mejor se relacionó con el pijerío en aquellos años, porque a finales de los... Vamos, yo más principios de los 90, que tengo, tengo casi memoria de finales de los 80. ¿Pero no te acuerdas de las sudaderas grises con Snoopy?
Y con Tweety también, con el pajarito.
Sí, y con el pajarito. Y que las llevaban a todas las pijas.
Sí.
Entonces, a lo mejor era por eso, no lo sé. Te lo juro por Snoopy.
No sé.
Que no me acuerdo. O sea, vamos con otro personaje que... también sería muy muy conocido. Se trata de Denis de Menas, o como se tradujo en España, Daniel Travieso. Hay que decir que Daniel Travieso yo no lo conocí por la tira cómica, ni mucho menos, sino por la serie de animación que se hizo cuando éramos pequeños. Y luego por la película de 1993 con el grandísimo Walter Matthau, que debía estar pagando la pensión o algo, porque menuda putada gorda le hicieron. Pues ahí estaba, Daniel Travieso era un chaval norteamericano que vive en un suburbio chungo de estos en los que vivía gran parte de la Norteamérica de los años 50 hasta los 80-90, y que se pasaba la vida básicamente puteando a su vecino, el señor Wilson. El simpatiquísimo, por otra parte, señor Wilson.
Sí, la verdad es que es una si te das cuenta, volvemos después de la época de la Segunda Guerra Mundial. Quizá por querer olvidarse de la guerra, dejan de tener tanta importancia las historietas de acción loca tal, y vuelven a ser más costumbristas, más cómicas, ¿no? Pues hemos visto Peanuts, hemos visto Daniel Travieso, o otras tiras también muy conocidas como Pogo, una de Walt Kelly, una tira de funny animals que vivían ahí en una charca y que, o sea, a primera vista parecía así como muy tonta, pero también tenía un montón de profundidad y un montón de reflexiones ahí bastante peculiares de los personajes. Un estilo diferente, no había tantas aventuras, aunque todavía persistían tiras aventuras, pero un poco más este estilo.
Ya en el mundo hispanoparlante tenemos uno de los personajes que más lo ha petado de la historia de todo lo que es el arte gráfico en general, el cómic, la tira, tal. Se trata de la niña que odia la sopa, Mafalda, a cargo del dibujante argentino Quino, y que, bueno, que también estuvo activa durante no tantos años, curiosamente, pero su fama ha trascendido todo lo habido y por haber.
Sí, la verdad.
Se publicó, si no me equivoco, es el 64 al 73. Tuvo un montón de personajes, sus hermanos, sus compañeros de clase, sus amigos, sus padres, etcétera, etcétera. Un humor un poco más negro, a lo mejor, de lo que podría parecer a primera vista.
Sí, o sea, era una Mafalda, era una niña bastante, como podemos decir, un poco pedantilla, ¿no? Un poco ahí resabiada. Y sí, por una parte, pues tiene también unos mensajes que pueden gustar también al público adulto más que al infantil. Pero bueno, se ha convertido en un icono considerable. Pero he de decir que a mí me gusta mucho más todo lo demás de Quino más que Mafalda. Aquí no es uno de los autores de humor gráfico más interesantes que ha habido en la historia. Y tenía
también destacado
además
viñetista político, por otra parte.
Sí, pero sobre todo un humor negro, a veces un poco retorcido y un poco surrealista, muy potente, y que al final lo más conocido es Mafalda, pero todo lo demás obra de Quino para mí merece mucho más la pena que Mafalda.
Y bueno, pues no vamos a hablar mucho de Mafalda, porque Mafalda yo creo que la conocéis todos, evidentemente. Está en todas las bibliotecas, hay millones de cómics sobre Mafalda, así que os lo podéis sacar cuando queráis. Vamos con una serie que yo no me he leído, solamente la conozco por la canción de los Nikis, que es Olaf el Vikingo. También llamado
¿No
Olafo?
¿No has leído Olaf el Vikingo?
No he leído Olaf.
¿En serio? Mira, yo por ejemplo me acuerdo que leía
Olaf el Vikingo.
Sí, leía Olaf el Vikingo en el diario Ya.
Toma
que
ya.
Compraba mi abuelo. Publicaban las tiras de Olaf, mi abuelo, sí. Pues un personaje también muy humorístico, representando un pueblo vikingo y sus aventuras y desventuras, generalmente bastante chorras, pero muy divertidas. Un estilo muy cartunesco, así, muy exagerado y bastante, bastante gracioso. Un clásico.
Los Nikis tienen una increíble canción, como todas las de los Nikis, sobre Olaf el Vikingo, que no tiene ningún desperdicio. Yo os diría que en cuanto termine el programa os pongáis, bueno, no, tenéis que escuchar a la gente de
Fricanio 14.
De Fricanio 14, pero si no, os ponéis Olaf el Vikingo de los Nikis. Vamos con una de mis tiras más favoritas de la historia, aunque en principio no se publicó en periódicos como tal, sino que era una cosa que se fotocopiaba el autor y iba dando de comer. Se trata de Life is Hell, o Life in Hell, del señor Matt Groening, mucho antes de hacer Los Simpson, cuando se fue a vivir a Los Ángeles y empezó a tratar de ganarse las lentejas con el dibujo y la animación. Pues lo que tuvo que hacer es dibujar unas tiras bastante salvajes sobre lo que es la vida en Los Ángeles, o lo que era la vida en Los Ángeles, allá por finales de los 70, principios de los 80. que es increíble, a mí me encanta. Luego daría lugar a un montón de tiras que ya sí salieron en los periódicos, como Love is Hell o School is Hell, que yo School is Hell me encantaba. Chavales, yo tenía todos mis libros de clase en el colegio forraos con las tiras de School is Hell, y claro, los profesores no les molaba nada. Yo, toda la audiencia que nos esté escuchando, que esté en edad estudiantil, os animaría a que busquéis School is Hell de Matt Groening, el creador de Los Simpson, Futurama, y que lo leáis, porque os vais a sentir que por fin alguien os comprende, sabe lo que es estar encerrados en una puñetera clase durante tanto tiempo. Love is Hell, que estaba protagonizado por el conejito Binky, que bueno, también protagonizaba Life in Hell. Binky, que aparece en algunos casos en Los Simpson, muy de pasada, creo que sí, no se llega a decir su nombre.
Meten cameos ahí en los
creo que no se llega a decir su nombre en ningún momento, pero sí que Maggie sale con un peluche de conejo que es Binky. Y Love is Hell, además de Binky, lo protagonizaron también la increíble pareja Akbar y Jeff. Que bueno, son una pareja gay que por alguna razón van vestidos con un jersey muy parecido al de Carritos, al de Charlie Brown, y con un fez en la cabeza.
Es verdad, sí,
y son los dos iguales. Bueno, muchas veces no llevan el jersey, solo llevan el fez, de hecho. Van en pelotas con el fez puesto. Y bueno, pues discuten y se quieren y pelean y se reconcilian y se llaman cosas como ardillita cachonda o zarigüeya pervertida y cosas así. A mí me parecen maravillosos.
De esa época también ya llegan otras tiras que son muy conocidas y que se han convertido también en iconos culturales, como Garfield, que ha tenido...
Garfield, mira, por ejemplo, Garfield sí me gustó, sin ser mi tira favorita ni mucho menos, sí me gusta más, mucho más que...
Pues a mí Garfield me cansa mucho más, tío.
Que Carlitos. Ya, yo es que me siento muy identificado con Garfield.
Por la lasaña.
Bueno, básicamente dormir. Por dormir y comer.
O sea, Garfield tiene su gracia, pero me parece que sí que es el chiste se repite el mismo hasta el infinito.
Sí, no. Es cierto que no tiene mucho más chiste, más allá de lo vago que es Garfield, lo tonto que es el perro y lo inepto que es su dueño. Pero bueno, ahí está Garfield, la verdad es que es un icono también de la tira cómica.
Y de esta época ya, obviamente, tendremos que hablar de la que probablemente es mi tira cómica favorita de todos los tiempos y casi
la
mi cómic favorito de todos los tiempos, que es Calvin y Hobbes, de Bill Watterson. Por favor, un aplauso para Bill Watterson. Uno de los grandes creadores de cómic, uno de los tíos más controvertidos también en algunos casos, porque ya como artista... era bastante reacio a contactar con los fans, a contactar con la industria, que luchó mucho por los derechos también de sus creaciones.
Así y que... es, así es, pero bueno, es una persona bastante consecuente y con sus principios, y que bueno, se ha esforzado en vivir de sus personajes, pero vivir de sus personajes en lo que él hacía. Es decir, que es famoso por haberse negado a que salga cualquier tipo de
merchandising
sobre Calvin y Hobbes. De hecho, esos merchandising que habéis visto alguna vez sobre Calvin y Hobbes, que incluso vendían en famosas tiendas de cómics del centro de Madrid, ¿eran falsos? No, sí, eran oficiales. Porque el dibujante siempre se negó a que salieran. Él quería vivir de Calvin y Hobbes, y además tampoco quiso estirarlo mucho en el tiempo. Empezó y un día dijo, hasta aquí hemos llegado.
Creo que estuvo hasta el 95, me parece, ¿no? O algo así. 95, 96, por ahí más o menos. Y la verdad es que, o sea, qué decir, se le podría dedicar un programa entero solo a analizar Calvin y Hobbes. Pero son, pues, el Calvin, que es un niño inquieto, imaginativo, loco, que está continuamente fantaseando con ser capitán de naves espaciales, con ser un dinosaurio, con ser un montón de cosas.
Es bastante trasto, por otra parte, y un poco hijo de la gran puta.
Sí, un poco cabrón. Y su tigre de juguete, Hobbes, que cuando están solos para él es un tigre de verdad. O sea, él lo ve como de verdad, pero todo el mundo lo ve que es un tigre de peluche.
Y que generalmente actúa como la voz del sentido común hasta que alguien abre una lata de atún.
Exacto.
Entonces porque ya se como todo loco. El mundo sabe, la caza favorita de los tigres son las latas de atún.
Recomiendo mucho un documental que hay en Amazon, si no me equivoco, en Amazon Prime, que es Querido Mr. Watterson, que han hablado de todo lo que es Calvin y Hobbes, de la historia a través de un tipo que decide hacer una investigación sobre Watterson y analizando pues todo el proceso desde que empieza a crear la tira hasta que ya lo deja y toda la repercusión a nivel popular que tiene esta tira, ¿no? La verdad es que es bastante emotivo. Hay otro más que se llama Stripped, que ese no lo he visto todavía, lo tengo por ahí, que también va sobre Bill Watterson y Calvin y Hobbes.
10 años estuvo Calvin y Hobbes, efectivamente.
Desde
el 18 de noviembre del 85 hasta el 31 de diciembre de 1995. La verdad es que tiene sentido porque por aquel entonces Calvin ya le habrían salido pelos en cierta parte, así que no tenía mucho sentido. Pues, por ejemplo, lo que ha pasado con los Simpsons. Evidentemente, yo entiendo que Matt Groening hace tiempo que no tiene los derechos de los Simpsons, que pertenecen a la Fox, me imagino. Y los Simpsons ahora cumplen 30 años, si no me equivoco. De esos 30 años, sí, a bote pronto les sobran 15 seguro, y bastante más también. Es difícil también mantener la calidad.
Sí, sí, no, está claro.
Hay muy pocas, quiero decir, lo puede hacer cosas como, por ejemplo, Hal Foster con El Príncipe Valiente, porque su ritmo narrativo es bastante menor.
Sí, pero personajes como los Simpsons, que tienes que estar acción desenfrenada y loca.
O como Calvin y Hobbes, que es un sketch de una tira, o en todo caso de una página. Evidentemente, pues esa magia, esa creatividad se va secando con los años. Así que nos rendimos al saber hacer, a la capacidad y a los principios del señor Bill Watterson. Y que nos gustaría ver más de Calvin y Hobbes, seguro. A todos nos encantaría, pero es lo que hay. Y aún así yo creo que no me lo he leído todo, ¿eh?
No, yo tampoco. De hecho,
también es cierto que las editoriales explotan bastante el hecho de que sean tiras, sacando todo tipo de volúmenes que no sabes lo que recopilan, lo que no, diferentes colecciones, diferentes formatos, tamaños, tal.
Yo he fichado, lo que pasa es que lo tengo que pedir de Estados Unidos, y que creo que me lo voy a comprar, sin duda, en algún momento. Una colección integral, completa, de todo Calvin y Hobbes del 85 al 95 en 4 tomacos, que cuesta como 120 euros, pues, o así. Mola. Pero que es una maravilla, o sea, es tenerlo todo junto. Porque es que además yo realmente casi no tengo nada de Calvin y Hobbes, porque yo se lo compraba a mi hermano. Cuando vivíamos juntos en casa de mis padres, pues yo a mi hermano le gustaba, entonces yo le regalaba un montón de comida a Calvin y Hobbes. Claro, cuando él se alargó se lo llevó. Y yo tengo muy poquita cosa. Entonces estoy pensando en invertir en ese integral, porque es algo que merece muchísimo la pena.
Pues sí.
En España no está publicado todo.
No, en España eso, hay diferentes formatos. Yo tengo 3 formatos diferentes y eso, Calvin y Hobbes, no sé qué, tesoros en todas partes, el gran Calvin y Hobbes, nuevo clásico, antiguo, moderno.
Ahora han vuelto a reeditar un tomo de Calvin y Hobbes, porque estuvo mucho tiempo sin editarlo, no sé, porque cambiaron los derechos, tal, no sé qué, y ahora creo que Planeta ha vuelto a editar un nuevo tomo de Calvin y Hobbes.
Bueno, esperemos que no se pasen con el pegamento. En Planeta, no intoxiquen a todos los chavales del mundo. Y pues la verdad es que casi lo vamos a ir dejando aquí, porque la verdad es que no nos queda mucho, pero tampoco nos queda mucho programa.
Ya, nos queda que igual podremos dedicarle en otro programa, y quizá un poco más a webcomic y tiras cómics actuales, que hay mucha mandanga. Y lo dejamos para otro este. Es una pena, no nos ha dado cuenta, no nos ha dado tiempo, pero vamos, comentar igual un poco por deprisa algunos cómics españoles clásicos que surgieron también de tiras de prensa, pues como el Jabato de Iranzo, o sea, el Cachorro de Iranzo, Jabato también, Roberto Alcázar y Pedrín, el mítico super facha, sí. Y uno de mis favoritos, que era el Guerrero del Antifaz, de Manuel Gago, que era este caballero que luchaba contra los moros allá en la época de la Reconquista. Una especie de Cid, pero con antifaz.
Tiras famosas en este país, aunque no suelen aparecer en periódicos, porque bueno, los periódicos antiguamente tenían sus dominicales que iban acumulando estas tiras, pero menos Mortadelo y Filemón casi todo, y el Capitán Trueno casi todo era de factura extranjera. Yo destacaría a los también grandes viñetistas políticos, aunque a mí hay muchas cosas que no me gustan, Ricardo y Nacho, que tuvieron esa tira llamada Goomer, un astronauta que llega hasta un planeta muy raro y se casa y tiene colegas y le pasan un montón de cosas muy curiosas. Maitena sí que tuvo durante muchísimos años en El País Semanal, si no me equivoco, una tira sobre, bueno, problemas de mujer. La verdad es que a mí Maitena nunca me ha gustado.
No, a mí tampoco mucho.
Pero bueno.
Pero tenía en el Makoki, tenía Maitena una tira un poco cerda de una que se llamaba La Fiera, creo que era algo así, que era en plan una tía que era ninfómana y todas sus locuras sexuales.
Y el que siempre ha trabajado muy en formato tira cómica, aunque creo que nunca ha salido en periódicos como tal, así que ha estado en alguna publicación, pero no en periódicos como tal, es Mauro Entrialgo, con sus diferentes personajes o con sus diferentes series. Siempre ha trabajado muy en ese formato tira cómica de una de una página, de una idea y
reseñar como una curiosidad no muy conocida, una tira cómica que a mí me encantaba, que se publicaba en los cómics de Marvel, que publicaba Vértice en su momento, antes de que lo tuviese Comics Forum, en las páginas interiores, o sea, en la contraportada, se publicaba una tira que se llamaba Tumbita, que era de un esqueleto que hacía cosas, una tira así como muy blanca, muy inocentona. Y era de un personaje que se llama Tunet Vila, que merece la pena dedicarle un programa entero a Tunet Vila. Un personaje bastante peculiar que, aparte de dibujante y de rotulista, fue actor, contrabandista de armas y, y un montón de cosas más. Pero nada, ya con esto vamos a tener que ir terminando el programa de hoy, lamentablemente, porque no nos queda mucho más tiempo. La verdad es que las tiras dan para mucho, sí. y podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero se acaba el programa.
Pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en la 107.5 en Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, y lo dicho, en los internetes. Más subcultura la semana que viene. Adiós, querido Quique.
Adiós, pequeñojos. Nos vamos. Adiós. Like a dog without a bone, an actor out and alone, rider than the storm, rider than the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long man a ride, sweet memories will die. Killer on the road, killer on the road. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we were born, into this world we were thrown. Like a dog without a bone, an actor out and alone, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm.
Radio Enlace 107.5.
¿Cuántas veces has pensado hacer tu propio programa de radio? No lo pienses más.